Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
No podíamos finalizar la semana, hoy jueves, sin hablar de mercados internacionales. Yo sé que muchos de ustedes lo estaban esperando porque llevábamos 15 días sin comentar qué era lo que ocurría en los mercados afuera. Y esta noche tenemos el gusto de que nuevamente nos acompañe Jacinto Díaz H. Jacinto, ¿cómo estás? Bienvenido a Sumas, bienvenido a este 2024. Espero que todos los proyectos que tienes se materialicen de manera exitosa para ti y todos tus socios.
No, muchísimas gracias, de verdad, un placer comenzar el año aquí junto a ustedes. La verdad que sí se va volando el tiempo, ya creo que tenemos varios años dentro de este programa, así que felicidades a ti también, a ustedes, por este logro de continuar este programa que creo que añade mucho valor a nuestro país.
Ahora que lo dices, vamos a ver cómo celebramos el aniversario de Sumas este año. Me voy a poner en esa tarea y te prometo que vamos a sorprender a nuestra audiencia y a nuestros colaboradores. Jacinto,
excelente.
Cuando hablábamos esta mañana, hoy jueves, como que pensábamos, bueno, ¿y en qué vamos a hablar en mercados internacionales? Y tú tenías mucha claridad sobre la importancia como de hacer un breve resumen de 2023 y conversar un poquito de expectativas de los mercados, de algunas empresas que marcan la pauta en los mercados internacionales para este 2024. Así que te invito a que compartas como esas ideas que de alguna manera ya me mencionaste, pero que creo que son muy relevantes para nuestra audiencia y especialmente para todo aquel que tenga interés en conocer de los mercados internacionales.
No, perfecto. Como bien dice Santiago, o sea, el año pasado hubieron muchos cambios en las perspectivas desde el principio del año hasta como vemos terminó el año. O sea, comenzando 2023 había un sentimiento, una especulación de que el año no iba a venir como un buen año. Veníamos de una recuperación post-COVID, donde el tema inflación estaba presente, donde habían expectativas de recesiones. O sea, la palabra recesión, recuerdo que aquí en el programa la mencionábamos cada 1 y 2 semanas. Sin embargo, interesante ver ahora cómo resultó el año 2023 de manera positiva a nivel de los activos, o sea, pensando en la bolsa, el mercado bursátil de los Estados Unidos y otras economías importantes. O sea, vimos que índices como el S&P 500, Dow Jones, o sea, respectivamente aumentaron un 24% durante el 2023, el Dow Jones 11%, el Nasdaq casi un 40%, o sea, aumentos importantísimos. Y sabemos que obviamente en los años anteriores hubieron caídas muy marcadas por el tema de la pandemia, pero increíble pensar que entrando al año, la expectativa era relativamente negativa y resultó ser un mercado increíble para el mercado, por lo menos accionario y bursátil per se. Y cuando piensas que pues, el tema de las alzas, de las tasas de interés, o sea, continuaron viendo alzas por gran parte del 2023, es impresionante ver cómo terminó el año siendo tan positivo entre guerras, temas geopolíticos mundiales que bien conocemos. Y nada, ¿cómo terminó este año? La verdad que fue un año muy impresionante. Vimos que el impacto de la inteligencia artificial tuvo definitivamente su marca en los índices, ya que pues ChatGPT y sus amigos pues generaron un entusiasmo en los inversionistas de unas eficiencias y productividad que puede venir por ahí. Igualmente China vino fuerte luego de estar un buen tiempo trancado por temas de COVID, que fue postergado. La verdad, o sea, impresionante cómo ha sido un año tan positivo para el 2023 y respectivo de esos aumentos en tasas por gran parte del año. Y creo que pues ahora el 2024 pues, no nos da mucha sorpresa y mucha pregunta de ver si va a haber tanta variabilidad como vimos en el 2023 comenzando y finalizando, por lo menos en este ámbito temas de mercado bursátil.
Jacinto, y una pregunta, en medio de ese escenario, como que fue sorpresivo para algunos analistas y para algunos economistas, porque como tú dices, estaban muy pesimistas y se mantuvieron pesimistas. Yo pensaría que hasta el primer semestre del año estuvieron muy pesimistas, ¿no? Pero dados esos positivos resultados en la bolsa, ¿hubo toma de utilidades? ¿Hubo grandes fondos o grandes inversionistas que aprovechando esa rentabilidad que tú dices cercana al 24%, tomaron utilidades y descargaron sus posiciones? ¿O actualmente las perspectivas para 2024 ahora son positivas y la gente prefirió mantener su posición y no vender?
Claro, pues creo que la retórica ha venido a pues ese esquema de venta, ya que pues ha sido un año tan positivo para el 2023 en el mercado bursátil, el tema accionario, donde para el 2024, por lo menos de algunos reportes de investigación, en particular uno de JP Morgan que estaba leyendo, es pues que la proyección es relativamente negativa en cierto aspecto. Por lo menos desde JP Morgan, donde habla sobre el impacto de lo que llaman interest rate shock, ya que, o sea, sabemos que hubo un aumento en las tasas de interés de manera muy marcada en los últimos años, año y medio, y una cosa es, pues, aguantar ese aumento en las tasas por corto plazo, y otra es, pues, mantenernos a niveles altos y, pues, aguantar esas tasas. Durante pues el 2024, 2025, dado que pues o sea, toma tiempo que la economía pueda absorber y sienta ese aumento en tasas, porque si tú tienes un préstamo, por decir un ejemplo, y te suben las tasas a un 50%, o sea, quizás no sientas el impacto del día uno, pero ya cuando vayan pasando los meses, te vas dando cuenta que sí se te va a hacer difícil pagar ese préstamo y ahí pues comienzan a quebrar empresas, a faltar pagos. Entonces, hay perspectiva que para el 2024, o sea, se tengan que bajar las tasas de intereses, como ya está plasmado con la Fed, de tres bajadas leves en el 2024, porque no hay nadie que dice aguante las tasas de intereses a los niveles tan altos como han estado. Y ya que ese aumento fue muy rápido. Entonces, los comentarios han venido de que el 2024 va a tener mucha volatilidad, de que va a haber muchos cambios bruscos, ya que las tomas de decisiones político-monetarias sí son importantes, las que se están previendo y son temas de muy delicados, porque así tan rápido como subió la economía y hubieron las tasas de intereses, los cambios en las tasas de intereses, pues así mismo también puede bajar. Entonces, es tomar esto en consideración y prepararse de que no se confíen, de que quizás el mercado siempre da un buen retorno, como lo vio el año pasado, el bursátil accionario. Si no, pues pensar bien una estrategia diversificada, prolongada, que sea bien pensada, que no sea lo loco por tema de entusiasmo. Vemos el tema Bitcoin ahora como ha venido saltando. Entonces, creo que tomemos una pausa bien pensada para ver cómo uno le da un approach a este 2024.
Oye, y hablando de Bitcoin, este sí será el año de las criptomonedas. Pues hemos venido conversando desde el año pasado algunos ETFs que tienen como activo subyacente, perdón, las criptomonedas, pero la SEC ha venido evaluando varias solicitudes de diferentes casas gestoras de fondos para hacer ETFs de Bitcoin al contado. ¿Implicará esto entonces que las criptomonedas volverán en un rally impresionante este año, como lo hicieron hacia mediados y finales del año pasado? ¿Has leído algo de los analistas en ese sentido?
Sí, definitivamente las criptomonedas han tomado un auge muy importante. Como vemos ya, los reguladores de Estados Unidos están en proceso de aprobar muchas de esas monedas, entonces, o fondos de spot de esas monedas. Entonces, sí, creo que cada vez más se estará apostando más a utilizarlas de manera más práctica. ya que, o sea, la entrada del inversionista institucional en estos fondos de criptomonedas, pues le da apertura a los inversionistas con mayor volumen de capital, de capital profesional, de los fondos de pensiones, de los gobiernos del mundo, que tradicionalmente no invertían en las criptomonedas por falta de confianza en como se dice, en las plataformas en las cuales cotizaban, pero ya creando más regulación y más formalidad, algo que antes se veía como casi un relajo, ya pues ha tomado presencia muy importante. Y yo sí creo que para 2024, si no 2025, pero o sea, en el corto plazo, estas monedas sí estarán cogiendo más auge de lo que ya están contemplando.
Jacinto, estuve leyendo varios reportes e incluso noticias. Esta semana, precisamente en Sumas, tocamos la noticia de que los bancos globales en el 2023, por segundo año consecutivo, hicieron más dinero en financiación y colocaciones de mercados verdes que el dinero que hacen con el petróleo, el gas y el carbón. Llama la atención eso de cara, por ejemplo, a lo que estamos viviendo aquí en República Dominicana de la taxonomía verde. Pero por otro lado, cuando uno ve el reporte reciente, el martes pasado, el miércoles, ayer creo que salió, no lo recuerdo, del Foro Económico Mundial. No, ayer en la mañana fue que salió del Foro Económico Mundial, donde decía que para los próximos 2 años, es decir, 2024 y 2025, entre los riesgos que más se veían con un impacto probable en la economía global estaba la desinformación y de otro lado los fenómenos climáticos extremos por cuenta del calentamiento global. ¿Será entonces que las inversiones verdes tomarán el liderazgo a nivel mundial ahora sí de manera definitiva, no solo frente al petróleo, al carbón y al gas, sino frente a otras opciones que existen y entonces tendremos muchos más productos catalogados como verdes?
Sí, no, interesante, Santiago. Y sí, la verdad sí siento que ese boom de inversión en la economía verde, en la generación de electricidad renovable, los vehículos, o sea, sí está cogiendo un auge de manera muy importante. Se está solventando uno de los problemas críticos, que era siempre el tema de las baterías, de ese almacenamiento de la energía renovable, ya que pues la flexibilidad que te ofrecía la energía tradicional, pues era que podías prender cualquier generador a cualquier hora y pues producir energía sin respectivo de si había sol o viento, o flujo de agua. Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo. Vemos empresas de automóviles, BYD está cogiendo, o sea, un tamaño muy importante el mercado, siendo la líder en esto. Igual Tesla, pues sabemos que siempre está ahí. Vemos empresas como Volvo, que ya le quedan pocos años de operación de vehículos de combustible. Creo que era para el 2030 que ya iban a clausurar su usuario de combustibles tradicionales. Entonces, sí. Aquí mismo en el país hemos visto el desarrollo de proyectos de energías renovables de manera muy importante y parece ser que sigue mucho entusiasmo y pues a nosotros aquí como país no, nos libera de mucha dependencia de esa importación que nos causa mucho impacto a nuestra divisa y el tema de financiamiento.
E incluso veía yo, interesantísimo, ya que tocas el tema de la energía, por ejemplo, a nivel latinoamericano, cómo República Dominicana está dentro de los países que más inversión relativamente frente al PIB ha realizado en energías sostenibles. Está siendo la quinta parte de lo que es la economía colombiana, por ejemplo, está a la par en la inversión que se hizo en el 2023 en energías limpias, energías renovables en el país. Obviamente el líder indiscutible, Brasil, muy de lejos, con más de 3 mil millones de dólares, pero pues llama la atención que República Dominicana esté allí y yo creo que allí hay un nicho interesante. De hecho, cuando tú miras al país, ves cómo los fondos de inversión precisamente se están volcando en buena medida hacia esas inversiones verdes, ¿no? En turismo un poco, en energía. y esperamos que en otros sectores también, donde ya los inversionistas no solo están viendo rentabilidad, sino muchos de los inversionistas institucionales están exigiendo, están empezando a hacer seguimiento y revisión de los impactos sociales y ambientales que tienen esas inversiones. Así que República Dominicana pareciera estarse montando en ese tren global de las inversiones verdes. Jacinto,
Sí,
inflación en
nos
Estados
conviene.
Unidos, ¿cómo pinta? ¿Ya bajo control? ¿Podemos descansar? Porque ahora de nuevo con fletes subiendo,
Sí.
con China tomando el liderazgo, por ejemplo, en exportación de vehículos, no sé, ¿qué dicen los expertos?
Sí, pues como sabemos que la Fed pues ya está planeando una revisión de tasa de intereses para el 2024 en tres fases. Sin embargo, siento que esa toma de decisión, o sea, al final puede variar este impacto a nivel inflacionario por causado, por lo menos viendo la alerta a nivel de los buques, creo que está causando mucho ruido el tema inflacionario porque ya no es un tema necesariamente de de OPEP y las petroleras en tema de producción y consumo, sino es un tema de la logística, de cómo llega ese petróleo. Y viendo a aquellos terroristas rebeldes que están impactando las rutas de muchas navieras en el Medio Oriente, pues causa que sí, haya una variación o mucha demanda de las rutas entre China y Estados Unidos, esa ruta. Y pues ya vemos que los fletes casi han duplicado a nivel de precio en los últimos meses. Entonces, sí, eso definitivamente va a tener un impacto en la inflación y creo que pudiera ser un punto de alerta para la misma Fed ante la toma de decisión en su política monetaria. Ojalá no nos impacte mucho y se logre solventar de manera eficiente y bien, pero esos son el tipo de ejemplos que te comentaba de la volatilidad antes del 2024 que siempre debemos estar muy alertas y muy pendientes.
Interesantísimo. Señores, se nos acabó el tiempo, pero Jacinto nos acompañará aquí la próxima semana para tratar otro tema de mercados internacionales en sumas. Gracias por acompañarnos de nuevo esta noche, Jacinto. Que descanses.
Muchas gracias, el placer es mío. Buenas noches.